tu vida. Perdóname antes de empezar, soy engreída y lo sabes bien.
A ti que... Hola a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Imagine Green. Hoy estamos aquí, miércoles 23 de marzo, y estamos aquí pues con varias compañeras de la ESO y con Raquel, profesora de biología. Como compañeras tenemos a Alma.
Hola.
A Analia.
Hola.
Y como he dicho antes, a Raquel.
Hola.
Hoy estamos teniendo un programa algo especial, por así decirlo. Vamos a hablar sobre un tema un poco más que atiende a lo femenino. Vamos a hablar un poco sobre la menstruación, porque es un tema un poco tabú a día de hoy. Y también sobre algunas alternativas que tenemos pues, nosotras las mujeres para pues, en sí también evitar la contaminación excesiva por productos de higiene femenina y etcétera. Vamos a comenzar un poco hablando sobre en sí la menstruación. O sea, ¿está normalizado en sí hablar sobre, por ejemplo, esto, la regla o el periodo?
A ver, yo creo que realmente no, porque, por ejemplo, en los anuncios, cuando se habla de la regla, se suele utilizar un líquido azul o de colores que no sean rojos, porque está como... Es un tabú el hablar de sangre, de la regla, de todo eso, y realmente es algo natural, es algo que pasamos todas las mujeres cada 28 días y que es normal, es natural.
Uh-huh. Y sí. ¿Podría hablarnos también, Raquel, sobre el proceso en sí que de la menstruación? Porque es muy diferente en sí al reloj biológico de los hombres.
Sí, o sea, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que todo el sistema está... diseñado de manera muy masculina, muy lineal, ¿no? Porque es verdad que los hombres tienen una proporción más constante de las hormonas a lo largo del tiempo. Sin embargo, nosotras somos biológicamente cíclicas. Es decir, pasamos por cuatro fases donde hay un cambio de hormonas bestial, especialmente de estrógenos, ¿no? Previo a la ovulación y durante la ovulación. Y es normal que en esos momentos del ciclo menstrual estemos con más energía, más receptivas, ¿no? Y más alegres, y sin embargo, previo a la menstruación y durante la menstruación, es normal pues, que estemos pues, más cansadas y que tengamos ganas de estar pues, más con nosotras mismas, ¿no? Y es momento para otras cosas. Pero sin embargo, esto está penalizado socialmente, ¿no? Parece que tenemos que estar siempre con mucha energía, pero la realidad es que no es así.
¿Por qué creéis que a día de hoy sigue siendo algo tan tabú el hablar sobre el periodo?
Pues porque no está normalizado y muchas veces se ve como una enfermedad o como algo que tenemos que ocultar o de lo que sentirnos avergonzadas, porque, por ejemplo, ayer hablaba con una amiga mía que es musulmana y se acerca ahora el mes del Ramadán, y cuando ellas tienen la regla esa semana, pueden comer, pero ella dice que en su casa se tiene que esconder para hacerlo porque es algo que está... que su familia y en general su entorno lo ven como, pues eso, como una enfermedad, como lo típico de estás enferma o sí, que es algo que te tienes que sentir avergonzada y cuando no debería de ser así, es algo que forma parte de nosotras y que no tendríamos que ocultar.
Alma ha hecho referencia a la cultura musulmana, pero si nos vamos un poquito atrás, también en la cultura cristiana, ¿no? Yo cuando he hablado con mi abuela, también te lo contaba, ¿no? Que antes no te podías lavar cuando estabas con el periodo, evidentemente todo con mucho oscurantismo, ¿no? O sea, que es verdad que es algo que está en prácticamente todas las culturas.
Sí, y ahora en la sociedad de hoy en día también se puede ver los estereotipos también que se da a la gente... como por ejemplo las típicas frases de es que estás muy irritada, es porque tienes la regla, etc. ¿Qué podríamos opinar sobre, por ejemplo, esos estereotipos que se dan?
A mí, por ejemplo, me sorprende como profesora a veces cuando una alumna, ¿no?, te quiere pedir, oye, no tengo compresa, o me ha pasado esto, o he tenido esta emergencia, que da como mucho pudor decirlo en alto, ¿no? Que lo dices como si fuera algo... y necesito una compresa cuando salgo. Hombre, no te digo que lo digas ahí voz en grito, pero normalizar más, ¿no? Es verdad que sí que veo alumnos, chicos, que son bastante sensibles y a lo mejor se acercan a la compañera, oye, mira, has manchado un poquito y con... Pero hay otros que escucho mucho ese comentario que acabas de decir, Irene, ¿no? Y me sorprende mucho que en pleno siglo XXI sigamos diciendo, es que estás insoportable, se nota que estás con la regla. Yo creo que la solución es conocernos mejor. Nosotros conocer mejor cómo funciona biológicamente el sistema endocrino hormonal de los hombres y ellos conocernos mejor a nosotras, porque así sería todo mucho más sencillo, ¿no?
Uh-huh. Y bueno, también hablando sobre la ecología y demás, ¿qué impacto tienen los productos que utilizamos nosotros día a día, por ejemplo, tampones, compresas, etcétera, para el medio ambiente en sí?
Pues según han demostrado diversas investigaciones, como por ejemplo una que ha realizado la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, pueden tardar hasta 800 años en descomponerse los microplásticos que llevan las compresas, los tampones, etcétera. Además de que no solo en el medio ambiente tienen un impacto, sino también en nuestra salud.
¿Y cuáles son esos impactos de los que hablas sobre nuestra salud?
Por ejemplo, cuando tú utilizas un tampón, deja ciertos residuos en el cuerpo. Entonces, esto son una mezcla de plásticos, de celulosa, y que contienen dioxinas y furanos. Pues pesticidas también, fragancias químicas, no, bueno, de todo. Entonces, al fin y al cabo, todo eso en nuestro cuerpo no es natural. Entonces, hace que pueda llegar a tener efectos malos en la salud.
Uh-huh.
Sí, yo quería comentar al respecto un concepto súper importante, que es el del pH, ¿no? En nosotros, en las mujeres, en la vagina tenemos una gran variedad de bacterias y de microorganismos que son los que nos dan también salud, porque siempre hablamos de los microorganismos como patógenos y malos, pero realmente colaboran mucho en que tengamos una buena salud. Y se ha demostrado que el uso de tampones altera mucho el pH y favorece la aparición de otros microorganismos como, por ejemplo, hongos, como Candida albicans, que nos afectan a 3 de cada 4 mujeres, que es un 75%. Si pasáramos a utilizar pues otras formas más ecológicas, como vamos a contar a continuación, pues eso también revertiría en la salud femenina.
Uh-huh. Y eso también quería ver si alguna de vosotras sabe también sobre los perfumes, esos que tanto anuncian sobre... para hacer que en sí tu flora, o sea, que tu zona íntima huela mejor, que supuestamente es algo bueno, porque si te huele mal, entonces es algo negativo, etcétera. ¿Podrías hablarnos también un poco de las mentiras que hay detrás de esto?
A ver, esto realmente no es bueno, porque tú puedes notar cuando tienes una infección porque se altere el olor, y el olor no es nada malo, eso es natural, huele así, huele a vagina, y es a lo que tiene que oler, pero tu olor también te determina si tienes una cierta infección y te puede resultar hasta útil.
A ver, en sí la sangre no es que tenga un olor muy especial, es más la reacción de la sangre con los compuestos químicos que forman las compresas y los tampones. Lo que pasa que en este sentido volvemos a lo mismo, ¿no? A veces pasas, simplemente yo en tercero era eso, cuando hablamos del tema de la sexualidad y pasaba una compresa y la gente, ¡ay, qué asco! Y es una compresa limpia. O sea, realmente es la mezcla de esos fluidos vaginales o menstruales de la regla con esos componentes químicos lo que da el olor, no la sangre en sí.
Sí, de hecho, utilizar estas fragancias y, bueno, los tampones, etcétera, podría estar relacionado con cáncer y con alergias que aparecen en nuestra vagina. Entonces, es realmente muy perjudicial todos los químicos que llevan.
Uh-huh. También hablaba Raquel, y vamos a hablar ahora sobre algunas alternativas que hay pues a estos productos que en sí pues nos los venden también como algo genial, pero en sí también tienen mucho impacto tanto para nuestra salud como el medio ambiente. ¿Podrías hablarnos de algunas alternativas que haya a, por ejemplo, utilizar una compresa o un tampón?
Sí, bueno, vamos a comentar varias. Vamos a empezar con la copa menstrual, que yo creo que es de la que más he hablado y personalmente es la que yo utilizo. Y bueno, es ecológica y sostenible porque está hecha de silicona médica, que además es muy suave y está libre de tóxicos, a diferencia de los tampones o las compresas. Es reutilizable, o sea, te puede durar unos 10-12 años perfectamente. Puedes estar con ella hasta 12 horas, cosa que con las compresas no puedes hacer, porque además si sangras mucho, una compresa te dura 2-3 horas como mucho, o a mí personalmente. Y además es muy fácil de introducir y muy cómoda.
Uh-huh.
Esto como en el caso de los tampones, ¿no? La primera vez que te pones un tampón que parece un mundo, es verdad que la gente cuando ve la copa menstrual lo ve como, madre mía, esto es imposible, ¿no? ¿Cómo voy a meter esto? Pero es cuestión también de práctica y de estar relajada, y es verdad que al final la forma de introducirlo es como de un tampón, y a diferencia del tampón, el tampón lo que hace es absorber todo y eso altera muchísimo la mucosa vaginal porque se crea un espacio de anaerobiosis muy pobre en oxígeno, lo que favorece que se desarrollen estos microorganismos patógenos. Sin embargo, la copa lo único que hace es recoger la sangre tal cual cae. Por lo tanto, no altera para nada tu pH ni tu flora vaginal.
¿Qué otras alternativas hay a estos productos contaminantes?
A ver, luego también tenemos las bragas absorbentes reutilizables, que son unas bragas que parecen normales, o sea, son totalmente normales, son hasta bonitas, pero que a diferencia de las que utilizamos a diario, estas sirven para cuando estás con el periodo y te pueden, pues, igual que una compresa, pero sin utilizar la compresa como tal y sin todos los químicos y todo lo que lleva una compresa. Además, estas son reutilizables y te pueden durar un montón de tiempo, o sea, te pueden durar. Luego también las tienes que lavar, obviamente, pero además también son hidrófugas y transpirables y no huelen, así que son fantásticas para cuando estás con el periodo y son el triple de ecológicas que una compresa que la tienes que tirar cada 3 horas. Estas las puedes lavar y te pueden durar meses.
Además, como ha dicho Analia, bueno, están ahí muy bonitas, que la gente se piensa que va a ser la típica braga faja.
Pañal.
Pero no, o sea, tienen una estética, un diseño súper cuidado y muy bonito. Y hay distintas alternativas en función de, o sea, también hay incluso durante, previo y después, porque claro, no vas a sangrar lo mismo los primeros días que los últimos, y bragas que son capaces de absorber más o menos, porque yo sí que sé que hay mujeres que aparte de la copa menstrual necesitan estas bragas. Y luego además existen los alba-sleep, que es algo que se utiliza un montón, y los alba-sleep son súper cómodos y normalmente están hechos de bambú, que creo que ahora Alma nos va a contar un poquito más sobre esto.
Sí, como ha dicho Raquel, si no quieres llevar bragas o la copa te resulta incómoda o además de la copa necesitas también ponerte una compresa, en vez de utilizar las que compramos en los supermercados de plástico y tal, que hemos dicho que contaminan un montón y son muy malas para nuestra salud, pues tenemos compresas y salva-slips de tela ecológica que son reutilizables y biodegradables, que no llevan productos absorbentes, ni químicos, ni perfumes, ni nada de lo que hablábamos. Tú lo lavas en la lavadora como unas braguitas normales y ya está, y te pueden durar un montón si las cuidas bien.
Sí, porque otra cosa que no estamos destacando es el aspecto económico. O sea, es que aunque no tengas conciencia ecológica, que debería ser la primera razón, la segunda la salud, pero el tema económico también se nota
sí,
un montón.
Sí, sí, sí. Sí, por ejemplo, ¿cuánto podría oscilar en sí el precio o la comparación entre el precio de, por ejemplo, una compresa y alguno de estos productos?
Pues, por ejemplo, la copa a mí creo que en el Mercadona me costó 8 euros, una cosa así, y o sea, es que dura un montón, dura entre 10 y 12 años, tú la hierves, la lavas cada vez que te la pones y tal, y te dura un montón. En cambio, las compresas y los tampones, yo cuando los usaba es que eran todos los meses un gasto y pues se nota.
Sí, sí. Y bueno.
Nada, sí, comentar que el tema, o sea, es verdad que yo, por ejemplo, que me la compré bastante, o sea, al principio eran bastante caras porque no lo usábamos tanta gente y te costaban 20 euros, pero bueno, igualmente te salía rentable, sí, sí, a nivel económico, pero hoy en día, como dice Alma, los precios son muy bajos, y respecto a las braguitas menstruales pasa parecido, o sea, depende un poco lo que quieras, ¿no? Es verdad que suelen ser más caras, oscilan entre los 18 o 20 euros, pero volvemos a lo mismo, es que vale muy tiempo, mucho, o sea, te valen mucho tiempo y la calidad es muy buena, no es la típica braguita de algodón que encuentras en cualquier otro sitio, son calidades buenas.
Analia creo que también iba a contar otra alternativa que había también a los productos de los que hablábamos.
Sí, es la esponja marina, que es prácticamente como un tampón, pero que no tiene hilos, y bueno, suele tener a veces como un tipo de agujerito para sacarla, y bueno, esta es obviamente reutilizable y te puede durar más que un tampón. Eso sí, luego a la hora de utilizarlo no dura tanto como un tampón, pero vaya, que es muchísimo más ecológico. Y bueno, para utilizarla hay que mojarla, bueno, primero lavarla en vinagre y agua, y luego tienes que sumergirla en agua y bueno, escurrir lo que sobre para ablandarla, porque si no duele. Y y también pues en vinagre para quitar las posibles impurezas que pueda tener. Y nada, luego ya se introduce en la vagina y para quitarla pues por el agujerito si tiene. Y bueno, pues puedes ocupar la misma durante casi 6 meses. Y luego, en la noche que se te acabe el periodo, la dejas una noche entera en agua, bicarbonato y vinagre, y la dejas ahí para que se limpie y dejarla preparada para el próximo periodo. Y ya está, es bastante fácil de utilizar.
Prometo guardarte en el fondo de mi corazón. Prometo acordarme siempre de aquel raro diciembre. Prometo encender en tu...
Vamos a pasar a una parte un poco más personal del programa. Vamos a preguntar aquí a Alma y a Raquel, que son en sí las únicas aquí que estamos en el estudio que utilizan estas alternativas de las que hemos hablado. Creo que ambas utilizan copa menstrual. Sí. ¿Podríais hablarnos un poco en sí del uso o del cómo funciona en sí la copa?
Vale, yo utilizo copa menstrual y también utilizo salva slip de bambú. Y la copa menstrual, como he dicho antes, se introduce igualmente como un tampón, es decir, que hay que plegarlo para poder introducirlo en la vagina, y una vez se introduce la vagina, pues se abre, hace vacío y entonces va recogiendo la sangre. Lo más importante al principio, ¿no?, que nos suele pasar cuando eres primeriza, como te pasa con los tampas, es a la hora de sacarlo. Es verdad que hay que romper el vacío para que no sea doloroso el romper ese vacío y sacarlo ahí a la fuerza, pero bueno, luego si os parece podemos colgar en Instagram también algunas imágenes que puedan ayudar. Sí. Entonces eso, romper el vacío y se saca, se vacía la sangre y se puede limpiar cuando estás con la menstruación simplemente con agua y jabón. Eso sí, cuando termines ya la regla, hay que hervirlo para higienizarlo por completo y matar cualquier posible resto de bacteria o de resto biológico.
Sí. Yo, a ver, creo que al principio, pues como a todo el mundo con un tampón, es un poco difícil, incluso te da un poco de miedo. Y yo las primeras veces que me la quitaba, que tenía que romper ese vacío que hablaba Raquel, ponía el baño perdido. Pero luego al final te acostumbras, es muy fácil, es muy cómoda. Yo cuando la llevo no noto apenas que la llevo, porque además es que es súper suave, súper fácil de introducir. Además hay varias maneras de plegarla e introducirla. Entonces es muy muy cómoda, mucho más que un tampón, que a mí personalmente lo que me pasaba es que me irritaban un montón los tampones cuando me los ponía solo para ir a la piscina. Era un horror porque es como súper áspero. En cambio la copa es eso, súper suave y mucho más delicado de introducir, en mi opinión.
Sí, yo como ventaja, aparte del tema económico, ecológico y la salud, es verdad que también ves un cambio en el olor. Porque te piensas que es un olor tuyo, ¿no?, de mujer, de la regla, pero te das cuenta con la copa que no tiene nada que ver el olor. Es verdad que yo soy muy poco asquerosita. Hay gente que sí que le da cosa el hecho de ver su propia sangre. Yo creo que va un poco en la línea de lo que decíamos al principio, ¿no? Hay que normalizarlo y también hay que vivirlo como... Mi abuela me hizo mucha gracia, ¿no? La primera vez que me vino la regla, ella era enfermera y me felicitó, ¡ay, qué bien que eres mujer! Y yo era como, venga, ya, vaya rollo, o sea, pero ¿qué es esto, no? Pero sí que creo que hay que tener ese espíritu de celebrarlo, jolín, que soy mujer, ¿no? ¡Qué orgullo! Gracias que tengo la regla, porque si no la tuviera sí que sería un problema, ¿no? Y de hecho las personas que tienen la regla y que la pierden tempranamente o que tienen irregularidades, pues luego tienen más problemas por esas caídas de hormonas, ¿no?, y problemas de hueso, o sea, que es una suerte. Y hay que vivirlo así, que yo creo que lo vivimos un poco desde vaya mierda, ¿no? O sea, vaya mierda que me viene la regla, pero por esos tabús sociales que decíamos.
Uh-huh. Y bueno, hemos hablado de ventajas, pero ¿hay alguna desventaja en sí que hayáis visto con alguno de estos productos?
Yo solo he utilizado la copa, no he utilizado el resto de alternativas que hemos comentado, pero yo no he visto ningún inconveniente con la copa. Bueno, a ver, excepto los primeros días que sí que a lo mejor me la colocaba un poco peor y se me movía o lo que sea, pero al final te acostumbras, es súper fácil, súper cómoda, o sea que yo no he visto ningún inconveniente.
Yo exactamente lo mismo que Alma, ningún inconveniente, salvo como cualquier cosa, pues que tienes que practicar y relajarte, que claro, tú lo ves y dices, madre mía, ¿cómo voy a hacer con esto? ¿No? Pero cuando coges la práctica y la colocas bien, porque es normal también lo que dice Alma, pues que al principio no cojas la postura, no lo pongas de la manera adecuada y se escapen algunos algo de sangre, pero luego, vamos, yo no lo cambio por nada, no vuelvo a la compresa y al tampas ni de lejos.
Vamos a dedicar esta última parte del programa a hablar un poco también sobre en sí la forma de limpieza e higiene femenina de pues en sí nuestras zonas íntimas, porque en sí el utilizar el gel diario que utilizamos para la ducha no es algo viable ni bueno para nosotras.
Sí, en este sentido vuelvo al concepto de pH que decíamos antes, ¿no? El pH de la vagina es ligeramente ácido y entonces necesitamos utilizar productos que tengan ese pH. Y si os dais cuenta, muchas veces, es verdad que cada vez hay más sensibilidad y cambios en este sentido, pero muchas veces esos pHs de los geles de cuerpo son pH neutro, un pH 7. Entonces necesitamos utilizar geles que sean respetuosos con nuestras zonas íntimas. De hecho hay geles especiales y luego tampoco obsesionarse con la limpieza porque parece como que tiene que estar limpio. Pues precisamente los ginecólogos recomiendan que no hay que lavarse mucho las zonas íntimas por lo que decía antes, altera la flora vaginal.
Sí, con agua dicen y también con uno que sea muy suave y que además la vagina al fin y al cabo se limpia cada mes realmente con la regla. Entonces al fin y al cabo limpiarla, claro, pero con algo que lo que ha dicho Raquel, que sea respetuoso y que tampoco hay que oler a maravillas porque realmente eso no es natural. Lo natural es pues que huela a lo que tiene que oler y si huele muchísimo ir al ginecólogo porque puede darte indicios y te está diciendo, oye, que tengo una infección o cualquier cosa o ya está.
Sí, porque al final, como ha dicho Raquel, todo el pH y la acidez que llevan estos, o sea, la acidez del pH que llevan estos jabones y estos productos que muchas veces utilizamos para al final crear un olor artificial que no es natural en nuestra vagina, afectan a la flora bacteriana y esto puede causar gérmenes e infecciones y que si la lavamos con agua no nos va a pasar esto.
Y de hecho está demostrado, ¿no?, que las personas que utilizan geles corporales normales y no específicos o que se lavan de manera regular las zonas íntimas tienen mayor posibilidad, bueno, tienen más probabilidad de padecer candidiasis, que es una de las enfermedades por hongos que más nos afectan a las mujeres.
También un poco también la depilación, porque también estamos últimamente muy estigmatizadas sobre el hecho de tener que ir a la piscina y depilarnos totalmente toda la zona, o el, ay, es que, no sé, me da vergüenza que me vean con tanto pelo. ¿Esto de la depilación así masiva es algo bueno o es algo en sí muy perjudicial?
Bueno, pues a ver, depende, evidentemente. Es verdad que en ciertas zonas donde tenemos los ganglios linfáticos que expulsan toxinas a través de nuestras glándulas sebáceas y sudoríparas, sería importante dejar esos folículos pilosos porque a través de ellos también salen toxinas. Por ejemplo, las mujeres que han padecido cáncer de mama les recomiendan no hacerse el láser en las axilas, ¿no?, porque se elimina por completo los folículos pilosos. Entonces, a ver, no estoy diciendo que dejes ahí, pero bueno, que tampoco obsesionarse, ¿no? Porque hay gente que se depila por completo.
Bien, ya hemos llegado en sí al tramo final del programa. Vamos a hacer la despedida. Otra vez, muchas gracias a Raquel, a Alma, a Analia, a Irene, que estaba aquí haciendo varios clips, a Rafa, a Carlos, a Edu, que está ahí también en el croma. Y también recordaros las redes sociales.
Sí, en Instagram, imaginegreen_eco4, y bueno, en TikTok, en Twitter. Y eso, que si nos seguís nos ayudáis mucho.
No os olvidéis que en sí también actualizamos al menos cada 2 días, intentamos dar en sí, por así decirlo, señales de vida y que os vamos a anunciar de nuevos proyectos próximamente. Otra vez más, muchas gracias por escucharnos y nos vemos la próxima semana.
Las mamá.